Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Pues son las 3 y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 en punto vamos a acompañarte a través del 101.2 cope.es/Valladolid, emisión en directo y nuestras aplicaciones móviles. Y hasta las 3 y media lo vamos a hacer en el 882, en la onda media de la cadena COPE, y en el 104.5. A partir de ese momento, 3 y media. Continuará hasta las 7 la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hoy es jueves, el día 26 del mes de agosto. Se va acabando la última semana del mercado de fichajes y el Real Valladolid está absorbido por el vórtice del remolino, tanto en capítulo de entradas como de salidas. Hoy se ha presentado a Hugo Vallejo, que ayer fue confirmado como jugador del Real Valladolid, al mismo tiempo que se oficializaban dos salidas, una la de Sergio Benito al Badajoz y otra la de Marcos André al Valencia. El Real Valladolid todavía no está libre de ver cómo se puede aligerar su vestuario, es decir, se debe aligerar su vestuario, su plantilla, pero todo ello te lo contamos en titulares con Miriam Alonso en el control tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Nada volverá a ser como antes. Pon color en tu vida. Pintores Élite. Servicio de pintura rápido, limpio y económico. Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947. Pintores Élite. La máxima calidad al mejor precio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 29 de agosto, desde las 7 de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercio.
Pues ha sido una mañanita para repasar nombres propios en la sala de prensa del Real Valladolid, donde han estado el nuevo jugador del equipo, Hugo Vallejo, donde ha estado su director deportivo, Fran Sánchez, y donde también ha estado el presidente, o el director, perdón, de gabinete de presidencia, me ha traicionado el subconsciente, llamándolo presidente, David Espinar. Se ha hablado de Marcos André, de Cristo, de Sergio León, de Weisman, de Secou, de Guardiola, de Orellana, de Plano, de Olaza, de El Acén, de Raúl Carnero. Se ha presentado a Hugo Vallejo. También se ha hablado en la mañana de hoy de Diego Allende, que no va a poder jugar con el Lugo el partido del próximo domingo al tener penalización su alineación en la cesión del Real Valladolid. Secou, que se va a ir al Málaga cedido esta temporada, con lo cual en 48 horas el Real Valladolid habrá perdido dos de los tres delanteros. Recuerda que hemos llegado a tener cinco si incluimos a Guardiola y a Sergio Benito. Y vamos a intentar irnos hasta Tokio. Bueno, no lo vamos a intentar, nos vamos a ir hasta Tokio, porque hace unos minutos hemos charlado con el representante del deporte vallisoletano en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Luis Huerta. Todo ello, además, diciéndote que ya hay calendario de pretemporada del Real Valladolid de baloncesto, que jugará primero la Copa Castilla y León y tendrá como primer plato fuerte el partido del próximo 13 de septiembre en Íscar ante el conjunto del Oporto, y que la Copa Castilla y León de balonmano este fin de semana ha tenido al Atlético Valladolid en el sorteo emparejado con el Nava. El Ademar de León será quien juegue con el Villa de Aranda. Todo ello hasta las 4, yo no me movería del sitio.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 29 de agosto, desde las 7 de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Son 7 horas menos en Tokio. Hasta ya nos hemos ido hace apenas 45 minutos. En cuanto ha acabado de cenar, lo primero que ha hecho ha sido ponerse al teléfono para atender a los micrófonos de la cadena COPE. Hemos estado en la Villa Olímpica, hemos estado en la sobremesa de la cena de los atletas, hablando con el finalista, el doble finalista olímpico y diploma en 200 libres, el vallisoletano Luis Huerta. Luis Huerta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para mí, noches para ti.
Sí. Ahora mismo son las 9:45 de la noche aquí en Tokio. Y nada, que acaba de terminar de cenar y ahora voy a la habitación a descansar.
Bueno, te has metido en dos finales, 200 libres diploma olímpico, te has metido en la final de los 100 libres, te queda todavía la de 100 braza el próximo domingo. Estarás muy satisfecho de tu actuación en estos tus primeros juegos, ¿no?
Sí, estoy muy orgulloso de mi objetivo, de lo que he cumplido mi objetivo de meterme en final. En el 200 ha estado cerca del podio, pero bueno, lo he peleado hasta el final, casi lo consigo y he disfrutado de la experiencia y ahora por más.
Sí, porque eso es lo importante, ¿no? No solamente competir, sino vivir una experiencia como son unos juegos y sobre todo pasártelo bien mientras nadas.
Sí, aquí está, la villa es impresionante. Cuando entré, digo, esto es más grande de lo que me imaginaba. Y hay mucha gente, mucha variedad, muchos deportistas. La verdad es que me está impresionando y estoy muy contento de estar aquí y espero poder estar en otros más.
Bueno, en la final que te queda para el domingo, ¿qué posibilidades ves? ¿En qué puesto te colocarías de los 8 del ranking?
Pues la verdad es que no lo sé, porque tengo también la semifinal de esa prueba y pues esa prueba no la tengo muy controlada, ya que me bajaron hace poco de categoría de discapacidad, entonces pues no tengo mucho conocimiento. Así que es verdad que bueno, voy a ir a mejorar el tiempo y si al final ese tiempo me permite entrar en final, o incluso de tener podio, de ganar algo, pues mejor que mejor, y si no, pues nada.
Oye, ¿cómo es un día en la Villa Olímpica? Al margen de entrenamientos y desplazamientos de la villa a la piscina, ¿qué es lo que hacéis? Porque imagino que allí, conviviendo en la medida de lo posible, lo que os dejan convivir atletas de todo el mundo, yo creo eso tiene que ser un sueño vivido, ¿no?
Sí, aquí estás viendo de atletas de todo tipo, personas con mucha variedad. Nada, cuando no tenemos que ir a entrenar o ir a competir, pues nada, normalmente o nos quedamos en la habitación debido a esto de la pandemia. Se están cometiendo muchas precauciones para que no se contagie la gente, pero si no, puedes dar una vuelta por la villa, ir a las tiendas de la plaza que hay por ahí, o a la avenida, a la gran avenida. Hay muchas cosas por hacer aquí y la verdad es que te lo puedes pasar bien.
Oye, Luis, no sé si te llega, no sé si sabes que tienes a la ciudad loca.
Sí, ya he visto que mucha gente me está apoyando, me está viendo cómo estoy consiguiendo los objetivos, pero bueno, nada más que agradecerles el apoyo y que dentro de De nada, volveré a esa ciudad y podré agradecérselo en persona.
Sí, y supongo que también te estarás dando cuenta de que estás abriéndole muchos caminos a jóvenes que quizá sus características no le permitan dedicarse al deporte convencional, pero que el deporte paralímpico es una vía abierta no solamente para evadirse, sino para llegar a triunfar.
Sí, sí, el deporte paralímpico básicamente se puede considerar deporte a secas. Es la búsqueda del mejor rendimiento deportivo que tengas en tu vida y conseguir los objetivos que te marcas y muchos logros dependiendo de si entrenas bien, si se te da bien el deporte. Y básicamente es eso. Mucha gente puede dedicarse al deporte paralímpico y llegar a lo más alto sin importar si tiene discapacidad o no.
Y a lo más alto queremos y estamos convencidos de que vas a llegar tú. Si no es en estos juegos, en las semifinales y finales de este fin de semana, pues serán los siguientes, en París, que esos sí van a ser seguro tus juegos. Luis Huerta, muchísimas gracias por hacernos sentir lo que estamos sintiendo y por atender a los micrófonos de la cadena COPE con la cena prácticamente todavía en la boca. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues es la comunicación que manteníamos hace pues aproximadamente menos de una hora con Luis Huerta en Tokio. Y sí, efectivamente, es una llamada de teléfono a Tokio, a un móvil de Tokio. Eso lo digo para cuando intentas hablar con tu madre en la cocina de casa y se te corta 7 veces aquí en España con los operadores que tenemos. Bueno, pues así suena una llamada a un móvil de Tokio. Mucho mejor suena ahora con la tecnología, el siguiente protagonista al que saludamos ya. Don Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un poquito más cerca.
Como un avión sonaba el móvil de Tokio, ¿eh?
Sí, 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 sí. Oye, estas cosas de la globalización, nada mal.
Que no me lo explico. Además, es una llamada telefónica, no es ni llamada wifi, ni IP, ni nada de eso. Bueno, que ha habido mañanita provechosa, podríamos decir hoy, en la sala de prensa de Zorrilla, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque ayer justo, nada más arrancar el programa, se confirmaba de manera oficial ese primer fichaje del Real Valladolid, esa llegada de Hugo Vallejo, y hoy era el momento de la presentación oficial en Zorrilla, con las pertinentes fotos en el césped, ya con la blanquivioleta por parte del jugador procedente del Real Madrid Castilla, y después rueda de prensa. Todos estábamos deseando, porque jamás, yo creo, creo que no me voy a equivocar, a 26 de agosto, en ninguna otra temporada, el director deportivo había estado sin comparecer ante los medios en sala de prensa.
Correcto.
Esto ha pasado. Claro, porque siempre había habido más menos fichajes, pero algún fichaje a estas alturas había habido siempre. Pues esta temporada no ha sido así. El primer fichaje se conocía ayer, por lo que había mucha plancha con Fran Sánchez, porque desde aquella entrevista que tuvimos todos los medios de comunicación personalizada el primer día que llegó, no había vuelto a aparecer públicamente, así que había muchísimos temas encima de la mesa. Y la verdad es que he de decir que Fran Sánchez se ha mojado en casi todos. Es verdad que en algún uno ha esquivado un poquito la pregunta y no se ha mojado en algunos nombres en concreto, sobre todo en materia de posibles llegadas, pero la verdad es que en casi todos los temas, ya digo, sí que ha dicho lo que hay, sí que ha expuesto la opinión del club y lo que quiere hacer el Real Valladolid con determinados jugadores, así que una rueda de prensa que ha dejado bastantes titulares, en definitiva.
Bueno, pues vamos, si te parece, repasando uno a uno y luego nos vas comentando lo que interpretamos de cada frase, si es que hay algo que interpretar. Lo primero, la salida de Marcos André, que incluso ya publicó imágenes entrando en una clínica en Valencia antes de que el Real Valladolid hiciera oficial el traspaso. Naturalmente, la gente se preguntará, ¿cómo es posible que el Valladolid tarde tanto? No fue cuestión del Real Valladolid. El Real Valladolid tenía todo preparado y lo único que faltaba es que esa visita a la clínica de Valencia diera el ok al estado de salud del jugador. Es decir, el contrato puede estar firmado, que como el médico diga no, es no, y al final ni vídeos, ni twitters, ni gaitas.
Sí, sí, evidentemente, y todo estaba ya sellado y al final, bueno, pues este tipo de cosas, los clubes se ponen de acuerdo y la hora fijada por parte de los clubes fue esa y bueno, pues en ese momento se confirmó en Valencia y en Valladolid simultáneamente
la salida. La hora fijada, Diego, una vez que el ok médico fuera favorable.
Sí, por supuesto, y el papel y la firma estuviera en el papel y todo firmado, o sea, que eran puros trámites, pero bueno, ya comentábamos que una vez que ya Marcos André evidentemente estaba en Valencia y sabiendo cómo sabemos que está bien físicamente, porque de hecho jugó el primer partido, pues era, pues eso, cosas que hay que hacer, sí, pero que el fichaje estaba totalmente cerrado.
Bueno, pues vamos a escuchar lo que ha esgrimido esta mañana el director deportivo, Fran Sánchez, sobre la salida de Marcos André.
Lo primero de todo es que al final Marcos André desde el día uno nos transmitió que quería salir y al final pues esa voluntad también lo ha transmitido con sus hechos. Nosotros evidentemente al principio pues queríamos que el chico se quedara. Es verdad también que no lo quiero esconder porque queremos transmitir transparencia absoluta y sinceridad desde el primer momento. El club pues tenía una necesidad de equilibrar un balance económico deportivo. Como ejemplo pues también sabéis que ha salido en prensa que hubo un aplazamiento de los jugadores en junio por una deuda que teníamos con ellos y se ha aplazado y bueno pues tenemos una necesidad de ahorrar en masa salarial, porque al final hemos tenido un descenso de categoría o producir un beneficio en ventas y bueno, pues ese mensaje no se puede mandar antes, evidentemente, por una cuestión también estratégica deportiva, porque si eso lo hacemos pues al final a lo mejor la oferta del Valencia se hubiera quedado en 3 millones o no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, al final hemos conseguido llegar a un acuerdo. Evidentemente era un jugador importante, pero ya es pasado, trataremos de reemplazarlo y como dijo el míster en su rueda de prensa inicial, lo más importante es tener chicos que quieran estar aquí comprometidos y vamos a trabajar a muerte por encontrar jugadores con los cuales pues, la afición se sienta identificada.
Vale, bueno, pues estrategia de negociación y ahora que ya Marcos André está en Valencia, ahora que ya Marcos André es historia del Real Valladolid en esta etapa, yo creo que ya se puede decir entre 9 y 10 millones de euros es una señora venta, Diego.
Sí, yo tengo, creo que lo hablamos de hecho el otro día, creo que a nivel económico se le puede sacar pocos peros a la operación, es un jugador que te cuesta nada, te cuesta medio millón de euros hace un par de temporadas y económicamente es impecable la operación, un jugador que compras por esa cantidad y lo vendes por 9, creo que vamos, que cualquiera diría un 10, además un jugador que apenas ha tenido participación en la élite, que apenas ha jugado en primera por el tema de la lesión, por lo que haya sido, y que solo tuvo ese año, que sí que es verdad que en segunda fue bueno en Miranda con el Mirandés. En ese sentido creo que todos estamos de acuerdo en que la operación es un 10, pero claro, yo a nivel deportivo creo que el Real Valladolid pierde muchísimo porque creo que Marcos André este año se hubiera hinchado a meter goles en segunda división, estoy convencidísimo y también estoy convencido por tanto de que el verano que viene va a valer más o hubiera valido más estando en Valladolid, que no lo sabemos, que a lo mejor en el partido de este domingo en Lugo, yo qué sé, se lesiona de gravedad y te lo acabas comiendo, pues puede ser también, pero yo creo que si todo fuera normal, el verano que viene hubiera sido una operación, si había que hacerla, más interesante. Así que bueno, pues por eso yo, siempre lo he dicho, me decantaba más por el no vender y menos a estas alturas. Pero bueno, entiendo también al Real Valladolid que tenía que cuadrar, que económicamente necesitaba, por esos problemas de liquidez, una salida importante y bueno, pues esta ha sido la de Marcos André porque consideran que con los sustitutos que van a venir lo pueden tener todo más o menos controlado.
Y esa estrategia de negociación en la que el Real Valladolid no podía desvelar que andaba tieso como la mojama porque si no el Valencia no iba a subir su oferta, se supone que con la venta del jugador brasileño ha quedado ya absolutamente anulada, porque si no, el Real Valladolid no seguiría confesando que está tieso y a lo mejor vienen y alguien le ofrece 1,5 por Olaza. Entonces había que preguntarle a David Espinar, ¿realmente la venta de Marcos André ha solucionado los problemas de tesorería que tiene el Real Valladolid? Esto ha dicho David Espinar.
Un club, problema de tesorería no, pero siempre quiere tener más tesorería, un club como cualquier otra organización. Realmente esa venta ayuda a estabilizar mucho las tensiones de tesorería del club, sí.
Bueno, pues ya me explicarás lo que ha dicho.
Sí, ya, siempre quiere tener más. Yo cuando, porque sí que ha expuesto antes de esta pregunta que le hacía bastante más detallado el tema de bueno pues lo que pasaba y la explicación que nos dio en la entrevista que nos concedió hace algunas jornadas en el programa de que no es lo mismo problemas de tesorería y problemas de liquidez que tener el balance como tiene bien cuadrado y positivo el Real Valladolid. Pero claro, yo cuando dice eso de que todo equipo, todo club quiere tener más tesorería, pues a mí me suena que, vamos, que de Real Valladolid, como le llegue una buena oferta por alguien, se lo va a pensar,
claro,
y no lo descarta.
Es que es la sensación que me ha dejado a mí al escuchar, claro, ese corte.
Porque hoy lo tenía bien fácil, si dice...
más tesorería. Pues como, claro, venga alguien con 2.5 por Olaza, la cito.
No, yo creo que tiene que... por Olaza al menos, yo creo que... Vamos, creo y quiero creer, mitad y mitad, que tiene que ser una oferta más importante.
Sí, no, bueno, pero que vamos a ver, que le estás diciendo al mercado que quieres pasta.
Sí, le estás diciendo al mercado, o sea, básicamente no le estás diciendo aquí no se va nadie, claro, todos o cláusula o nada, no. O sea, eso es algo que no se ha trasladado y por eso yo tengo un poquito todavía la mosca detrás de la oreja con lo que vaya a quedar de mercado, porque ofertas van a llegar, están llegando y los clubes lógicamente preguntan y ya sabemos cómo se acelera todo en estos días.
Bueno, hay dos nombres propios que, porque el Real Valladolid, insistimos, tenía hace una semana 5 delanteros, ahora tiene uno y Guardiola. Tenía a Sergio Benito, tenía a Seco, tenía a Marcos André, tenía al propio Guardiola y tiene a Weisman. Digo uno y Guardiola porque Guardiola ahora mismo no es que no valga para esto, simplemente que el técnico no parece que vaya a contar con él. Tienen que llegar dos, pero de los dos que suenan, solo uno es delantero, el otro es un jugón de banda.
Sí, o segunda punta incluso... como es Cristo, pero sí que es verdad que sobre Cristo no se ha mojado demasiado Fran Sánchez. Yo creo que sí que es el perfil que más puede gustar y que incluso más puede encajar para cómo quiere jugar Pacheta y para que Son Weisman sea ese 9. Yo creo que Cristo sí puede encajar. Y Sergio León es el que sí, Fran Sánchez ha reconocido que hay interés, que han preguntado al Levante, que están hablando con el equipo valenciano y que vamos a ver si la operación se puede dar o no, sobre todo por el alto sueldo del jugador. Uh-huh. Al final, Sergio León a mí me suena un poco, que se me entienda, a Sergi Guardiola. Es decir, me parece... Sí. Un caso parecido, jugadores que ya pues la etapa buena de su carrera quizá la hayan pasado y que hay que recuperar para el fútbol. Si yo creo que es el Real Valladolid fichara a Sergi Guardiola a día de hoy, todos diríamos, qué gran fichaje, y ahora evidentemente no te lo quieres quedar ni en pintura, pues con Sergio León vamos a ver si pasa lo mismo.
Pues vamos a escuchar a Fran Sánchez hablar de Cristo y de Sergio León.
Son situaciones que se pueden dar, pero ahora mismo ellos estamos hablando con los clubes. No sé si se darán esas o se darán otras. Prefiero no pronunciarme en cuanto a nombres. Bueno, es un chico que ya se le ha transmitido a Levante que nos interesa. No sabemos si se podrá dar. También manejamos otras alternativas, como es lógico. Y al final ellos están en su derecho de exigir lo que ellos consideren, como nosotros hacemos también con otros jugadores. Finalmente ya veremos si al final se desbloquea la situación o si viene otro jugador o cómo finaliza el tema de Sergio.
Pero la mejor noticia que nos podía dar hoy Fran Sánchez, Diego, es la que vamos a escuchar ahora en su propia voz.
Weisman se queda, así nos lo ha demostrado su compromiso desde hace varias semanas y es un chico que no va a salir porque él también está muy contento y ha mostrado su voluntad de quedarse. El club también está encantado con él y él se va a quedar.
Lo que no sabemos es si han recibido o no alguna oferta por el israelí.
No, eso no lo ha dicho. Sí que ha habido clubes preguntando, pero como con Olaza, por ejemplo, que es lo que luego también escucharemos, pues los clubes preguntan, pero de ahí a trasladar ofertas formales está el paso importante. Pero bueno, la gran noticia es esa, porque con otros jugadores, ahora lo iremos escuchando, ha sido más tibio Fran Sánchez, pero no. Weisman se queda, que nadie tenga ninguna duda, así que creo que excelente noticia, porque una vez que sale Marcos André, si pierdes también a Weisman, pues creo que hubiera sido terrible a nivel deportivo y también, evidentemente, a nivel para los aficionados, que sería una venta, creo que bastante dolorosa.
Bueno, hay que decir que esta tarde parece ser se va a hacer oficial la cesión de Seko Gassama al Málaga. El importe es el de la ficha más un pequeño gasto o transacción en concepto de pago de cesión y suponemos que al igual que va a pasar con Diego Allende, Seco no va a poder jugar cuando el Real Valladolid se enfrente al Málaga con el equipo ilicitano, pero Guardiola y Orellana son dos casos complicados porque son fichas altas y parece que no tienen mercado.
Sí, efectivamente, pensé que ibas a dar paso al corte de sol. Y sí, son dos jugadores que llevan todo el verano, todo el verano en la rampa de salida y no terminan de salir. Sí que han llegado ofertas por Fabián Orellana, también clubes preguntando por Sergi Guardiola, pero al final no se concreta. Yo creo que los dos tienen todavía ese mercado, pero claro, al final lo que tú a principio de verano no ves con buenos ojos, que prácticamente es dejarles salir, no percibir nada, ahora estás deseando que sea así, que no te toque pagar una parte de la ficha por quitártelos de encima, por decirlo de alguna forma y de manera coloquial, pero son dos jugadores que el Real Valladolid cree y sigue creyendo que tienen que salir, aunque hoy ha abierto Fran Sánchez esa puerta de, bueno, sí, queremos que salgan, pero si no llegan ofertas, pues a lo mejor alguno de los dos se tiene que quedar.
Y también hay que hablar de Óscar Plano y el Elche, también lo ha hecho Fran Sánchez.
Lo siento, pero no puedo hablar de nombres, al final el club está por encima de cualquier jugador. Óscar Plano ha demostrado muchísimo en el club, estamos muy contentos con él, nos gustaría que siguiera, pero bueno, tampoco sabemos qué va a pasar, porque al final los clubes ahora mismo se están moviendo todo mucho, igual que hemos repetido mucho la frase durante el mercado de que está el mercado muy, muy, muy parado, pues ahora está muy, muy, muy activo, y entonces pues prácticamente todos los días están llegando propuestas o intereses por no solo por Óscar, sino por otros jugadores, y veremos, por suerte quedan 6 días, tengo muchas ganas de que cierre el mercado, sobre todo para saber los que vamos a tener, al final los entrenadores y el míster, que es el que con el que yo trabajo, pues tiene que tener una labor de adaptación increíble, desde aquí también el agradecimiento, porque está entrenando con unos jugadores que a lo mejor uno quiere irse, otro tiene propuestas, otros no, pero bueno, también te digo que más allá de la voluntad o de las propuestas o el interés que haya de otros clubes, los jugadores están teniendo un comportamiento 100% de compromiso con el club, y así se está demostrando en los partidos que están disputando.
Y es que hay que recordar, Diego, que el Real Valladolid ya desoyó o desestimó una oferta del Levante por Plano.
Sí, claro, por eso yo cuando hablaba Fran Sánchez de conversaciones con el Levante por Sergio León, claro, el Levante a lo mejor ahora te está apretando las tuercas de más, porque dice, sí, sí, es que a principio de verano el que me diste calabazas fuiste tú. Entonces, por eso lo de Sergio León, pues vamos a ver cómo evoluciona. Seguro que en las conversaciones ha vuelto a aparecer el nombre de Óscar Plano, no tengo la menor duda. Pero bueno, el Elche sí es verdad que ha sido el último nombre que ha salido, así que vamos a ver, porque va a ser uno de los jugadores que va a estar hasta el último segundo, yo creo, también hasta ese día 31, con opciones, con equipos que quieren venir a por él, porque creo que tiene buen cartel. Además, todavía Óscar Plano, a pesar del desde descenso, en Primera División.
Con quien parece ser que Fran Sánchez no lo tiene tan claro, aunque de momento dice que no ha habido movimiento alguno ni interés directo de nadie, es con Lucas Olaza.
Mientras esté el mercado abierto no puedo asegurar nada, pero lo que sí que me encantaría por todo el mundo es que no llegue nada, que nos lo dejen tranquilo y que se quede aquí hasta final de temporada, porque es un chico con unas condiciones muy buenas y que además que su calidad humana también es increíble y su compromiso es de 10. Así que lo que me gustaría es que no llegara nada, no puedo garantizar nada hasta el final del mercado, pero la voluntad del club es que el chico se quede. A día de hoy no ha llegado ninguna propuesta oficial por él.
Pero, Diego, hay un síntoma de que nadie las tiene todas consigo, y es que al final Olaza tiene ficha, Raúl Carnero va a tener ficha, y ¿sí? ¿Que vamos a dejar sin ficha a Nacho o vamos a tener 3 fichas de lateral zurdo?
Claro, yo de hecho lo primero que se me ha venido a la cabeza cuando ha hablado Fran Sánchez de que el ACEN no iba a tener ficha por el tema de su lesión de larga duración, pero Raúl Carnero sí. Claro, Raúl Carnero y Olaza son dos, a priori cubrirías por ahí el puesto de lateral izquierdo, así que yo no descartaría el tema de que Nacho pueda abandonar el Real Valladolid, porque, ya digo, 3 laterales o 3 carrileros izquierdos, aunque es verdad que Olaza puede actuar también si hace falta de central zurdo, pero bueno, a mí me cuesta verlo, pero yo creo que es el nombre que más miedo hay en el entorno del Real Valladolid a que pueda llegar algo, y de Lucas Olaza, sobre todo por la importancia que le da a los carriles Pacheta, y yo no me atrevo a decir si va a seguir o no. El chico evidentemente quiere jugar en primera, quiere jugar en categoría superior, pero claro, de ahí a que llegue una oferta que satisfaga al Real Valladolid, pues hay un paso, porque aquí sí que se ha mostrado tremendamente también contundente Fran Sánchez de que lo quieren y quieren que siga. Así que vamos a ver, porque esto puede dar muchas vueltas, evidentemente.
Y porque quedan varios días de mercado, y es que a Fran Sánchez, dice, le hubiera gustado avanzar antes en algunas operaciones que tiene abiertas.
Está el rabo todo es toro, ¿no? Pero nunca se sabe, pero sí que es verdad que tenemos nuestro trabajo dentro de la vorágine esta de que quedan 6 días de mercado, pues está siendo acelerar tanto las salidas como las entradas. Me hubiera gustado a mí sacar jugadores antes y que hubiera el míster trabajado con los menos posibles y demás. Pues como podéis imaginar, sí, y a los jugadores también, Tengo que decir que desde los 7-10 primeros días mi trabajo estuvo focalizado a transmitirle individualmente a cada uno cuál era su situación, compartir con ellos reflexiones y cuál era su situación actual. Es decir, todos lo saben de mi boca. Es verdad que algunas de esas decisiones han ido cambiando durante la pretemporada. A lo mejor no lo he hablado con ellos directamente, pero sí con sus representantes. Y bueno, pues ya te digo que hay opciones de salidas que pueden avanzar, avanzadas, y luego de entradas pues también. ¿Por qué no hemos rescindido antes y demás? Por el ritmo del mercado, que no lo controlo yo. Si te puedes imaginar, tenemos algunos problemillas, alguna situación ahí de tesorería de liquidez. Si hay algunos jugadores que quieren jugar en primera o en segunda división y esas opciones no le van cayendo, ellos esperan al final hasta la mejor opción. Y si yo no puedo pagarle el 80, el 90 o el 100% de su contrato, la gestión al final es intentar que el mercado se mueva para que vayan encontrando sitio y nosotros podamos ir aligerando masa salarial y quedarnos con los jugadores que queramos. Tengo que decir, y demuestra el ejemplo también de lo que he dicho del aplazamiento de los jugadores, que su compromiso con el club y con las instituciones de 10.
A lo mejor Fran Sánchez y David Espinar deberían hablar un poco más entre ellos, ¿no? Sobre todo en el concepto de solvencia de tesorería o no, porque es que cada uno da una versión contraria y contrapuesta a lo que dice el otro. Pero bueno, la cita era para conocer a Hugo Vallejo, extremo izquierdo procedente del Real Madrid, Diego, que firma por 3 temporadas.
Sí, eso es, 3 temporadas. Todavía no sabemos, no lo sabe Fran Sánchez todavía, si va a tener ficha del filiado, ficha del primer equipo. Eso sí, va a estar en dinámica primer equipo, va a ser jugador de la primera plantilla a todos los efectos, pero bueno, ya sabemos que los clubes juegan con esto para sí. Tema límite salarial y no sería descartable que tuviera ficha con el filial. Un Hugo Vallejo que ha estado en la presentación bastante tímido, la verdad, se le ha visto acompañado por sus padres en esa rueda de prensa de presentación. Y es de esos jugadores que, bueno, que siempre los periodistas decimos, bueno, que hable en el campo, porque la verdad es que en sala de prensa hoy se le ha visto al chico, lo dicho, bastante tímido y bastante cortado.
Escuchamos a Hugo.
Al principio el Madrid no quería dejarme salir, pero bueno, al final cuando salió la oportunidad del Valladolid y vimos el proyecto que tenían y los interesados que estaban, pues entre mi familia, mi agencia y todos, pues confiamos en este proyecto y no lo pensamos en ningún momento. He podido entrenar un poco con el equipo, se ha empezado a coger un poco de ritmo y tal, y bueno, sí, he estado viendo los 2 primeros partidos del equipo y la verdad que se ve que es un equipo sólido, que tiene las cosas claras y que intenta ganar cada partido.
Bueno, pues mañana habla Pacheta. Nos vamos a ir a Lugo. Gracias, Diego. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Álvaro Lorenzo, compañero de COPE Lugo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, compañero. Pues sensaciones encontradas en el Club Deportivo Lugo en este inicio de temporada. Son 2 puntos de 6, otro inicio dubitativo. 2 partidos muy distintos. En Oviedo se caía 2-0 al descanso con graves errores defensivos. Por ejemplo, esa pareja de centrales formado por Allende, cedido por el Valladolid, y Ross, debutante en la categoría. En la segunda parte los cambios funcionaron, la entrada de Señé y de Joselu, que debutaban con el equipo, en el caso de Joselu, redebutaba en su segunda etapa, sirvieron para que Carrillo un rechace y Joselu, precisamente de penalti, empataran el partido en el último cuarto de hora. Un Joselu del que se recuerdan que hizo sus 23 goles que le hicieron Pichichi con el Lugo en la 2017. En el segundo partido, en el Ancho Carro ante la Real B, empate sin goles, primera parte bastante anodina, en la segunda el Lugo habría ganado los puntos pero no consiguió marcar, con lo cual 0-0 ante su público y segundo empate consecutivo. Ahora llega el Valladolid, al que, bueno, se le ve como uno de los favoritos al ascenso, se teme las armas que puede utilizar Pacheta, que es perro viejo en esto del fútbol. Y en el Lugo, bueno, en las gradas habrá 2.835 espectadores de aforo máximo, ya te digo que hay 2.400 socios aproximadamente, y que esto de que sea verano, agosto y que haga buen tiempo hará que sean alguno menos, pero bueno, seguramente en torno a 2.000 espectadores para animar al equipo. Un Lugo que busca sufrir menos que otras temporadas, las 3 últimas han sido en el alambre. Y la receta de Rubén Alves va a ser una defensa dura, férrea y salir a la contra con las carreras de Cris Ramos y Gerard Valentín. Veremos si se recupera Juanbe para este partido. Las otras bajas no son en principio demasiado importantes. Sebas Moyano, Pedro López, Carrillo, veremos si Alberto Rodríguez. Y bueno, ya digo, de cara al 11 veremos si hay algún cambio. Está jugando Wally en la portería, uno de los debutantes. Ross como central, porque Alex Pérez, recién llegado libre después de estar en el Logroñés, todavía no tiene ritmo de partidos. Los laterales, Campabadal y Canella, están cumpliendo bien. Veremos el medio campo. Destacó bastante Señé ante la Real B. Veremos también si lo acompaña Hugo Rama, si están los de siempre, Seoane, Pita, Xavi Torres, los veteranos. Y arriba, seguro que va a estar Manu Barreiro. Veremos si Joselu. Y por las bandas, ya digo, 2 puñales, como Cris Ramos. Y sobre todo, ojo a este jugador, Gerard Valentín.
Gracias, Álvaro. Terminamos recordándote que se ha sorteado esta mañana la Copa Castilla y León de balonmano. Sábado a las 6:15 en el Municipal de los Deportes de León, el balonmano Nava se mide al Atlético Valladolid, y a las 8 de la tarde el Ademar de León se mide al Villa de Aranda. El domingo a las 12, la final. Nos vamos.